Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los pinos de México, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitado a Alexis Norberto Soto Ríos. Bienvenido, Alexis.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar aquí una vez más platicándonos sobre este tema, que pues ya pasó Navidad, pero queremos seguir con el tema. Bueno, les platico un poco sobre Alexis. Alexis cursa el quinto semestre de Ingeniería Forestal en la Universidad Autónoma Chapingo. Ha realizado cursos de nomenclatura botánica en el Instituto Nacional de Ecología, así como la extracción de ADN en el Colegio de Postgraduados. Ha impartido un taller de identificación de especies de pinos a alumnos de intercambio de la Universidad de Ciencias de la Vida de la República Checa, así como distintas charlas de divulgación acerca de la morfología e identificación de pinos dentro de su universidad. Pues bueno, Alexis, platicamos en el primer programa para retomarlo un poco y pues que nos cuentes qué son los pinos, cuáles son los tipos de pinos de Navidad, pues que vaya, que están en nuestros hogares.
Ok, mira, los pinos típicamente son árboles que poseen hojas en forma de agujas, o un poco alargadas, que están encerradas en la base por un estuche, un pequeño estuche llamado vaina. Uh-huh. Además, producen estructuras reproductivas llamadas conos, coloquialmente, o piñas, que son las que conocemos.
Claro, que también se usan como adornos, precisamente.
Así es, en esta... estas fechas.
Ajá, claro.
Las especies que se utilizan para como pino de Navidad son, por ejemplo, pino sayacahuite. Uh-huh. Y, sin embargo, otras especies de la misma familia, es decir, plantas emparentadas con los pinos, se utilizan de mejor manera para este propósito, como por ejemplo el pinabete o el oyamel.
Ah, mira, pues bueno, eso es un dato muy interesante que pues sería bueno después abordarlo. Ya que estamos por concluir el año, quisiera pues hacerte una pregunta. ¿Qué tan cierto es que un pino es el ser vivo más longevo del planeta? ¿Esto es verdad?
Así es un pino muy característico. Es una especie que habita en la Gran Cuenca, lo que se conoce como la Gran Cuenca de Estados Unidos. Uh-huh. Esta especie es Pinus longeva. Es una especie de pino a la que se le han hecho estudios en la que se ha datado incluso un ejemplar de 5.000 años.
O sea, 5.000 años.
Así es, 5.000 años.
O sea, estamos hablando que más que la edad de Jesucristo y lo que llevamos para adelante.
Así es un pino muy longevo. De ahí que incluso le dieron el nombre de Matusalén a ese ejemplar.
¿Por qué?
Me parece que en la Biblia hay un personaje que vivió mucho tiempo. Es igual, sí, claro, también longevo. Entonces se le dio ese nombre en honor a esa...
Pues bueno, a propósito personaje. De que estamos cerrando este año, pues bueno, el pino que tiene Matusalén, vaya, el pino Matusalén, pues prácticamente está cumpliendo un año más y sigue aquí, y yo creo que nos enterrará y seguirá.
Así es, yo creo que sí, muy probablemente.
Bueno, a propósito, quisiera saber, y que me quedé con dudas en el programa anterior, ¿cuántas especies hay de pinos en México y en todo el mundo?
Mira, la cifra puede cambiar de acuerdo al estudio en el que nos basemos, pero si nos vamos al más reciente en el que se aceptan finalmente 50 especies de pino,
okay,
de las cuales representa más o menos el 42% de las especies que existen a nivel mundial, que son más o menos 120.
¿Aquí en México?
Aquí en México 50 y en el mundo 120.
Ay, caray. Okay.
Así es. Esto quiere decir que pues tenemos, al igual que con otro grupo de organismos, plantas, animales, ningún otro país de la faz de la Tierra posee más pinos que nosotros.
Vaya, pues hay que estar orgullosos de eso y tenerlo muy presente también para su cuidado y su conservación.
Así es.
Bueno, a propósito, ya que estábamos platicando sobre pues el Matusalén, ¿recientemente ha sido descubierto algún tipo de pino?
Mira, en los últimos más o menos 30 años se han descrito alrededor de 4 especies nuevas.
Ok, entonces sí hay nuevos.
Así es, hay especies nuevas que se han descubierto en base a estudios que se han hecho principalmente en la parte oriental de Jalisco. Uh-huh. 4 de estas especies son incluso endémicas de esa región.
Vaya.
Pinus vallartensis es la especie, podríamos decir, de más reciente descubrimiento para el género en México, uh-huh, la cual se publicó en 2017.
Pues sí, realmente tiene muy poco.
Así es, un par de añitos más o menos.
Órale, vaya. Oye, ¿y cómo fue que lograron, pues, vaya, identificarlas? ¿Qué herramientas de la ciencia utilizaron para identificar estas nuevas especies?
Mira, de acuerdo con los 2 investigadores de más renombre en cuanto a materia de pinos, que son el doctor Yernan y el doctor Pérez de la Rosa, Mencionan en un artículo que existen generalmente dos métodos básicos para descripción de nuevas especies. Uh-huh. Uno de ellos son análisis morfométricos, que no es más que otra cosa que comparar de manera muy minuciosa la forma, el color, el tamaño, las dimensiones de una especie con otra para tratar de diferenciarla. Y la otra herramienta como tal tiene mucho que ver con genes, con genética, se llama incluso filogenia molecular, okay, en la que se utilizan herramientas de biotecnología para tratar de diferenciar a nivel genético las especies. Esta nueva herramienta está representando una vanguardia respecto a la taxonomía, claro, en la que igual incluso había muchas especies que prácticamente no se parecían nada entre ellas morfológicamente hablando, es decir, en su forma.
Sí, 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 sí.
Pero genéticamente están emparentadas.
Mira, qué interesante. Oye, bueno, y a todo esto, ¿existen especies en peligro de extinción y bueno, que sean endémicas del territorio mexicano?
Así es, existen alrededor de 22 especies con esta categoría de endémicas,
ajá,
que significa que solamente vamos a encontrarlas distribuidas en esta región de, okay, del mundo, no lo vamos a encontrar en ningún,
en ningún otro lado. Claro.
Tal es el caso, por ejemplo, del pino azul, Pinus maximartinesi, que está restringido a dos poblaciones, una al sur de Durango, que, okay, es la más reciente descubrimiento, y la otra que está en Juchipila, en Zacatecas. Otra especie que presenta esta característica también y la cual es muy rara, uh-huh, es Pinus Jendowski o Redowski, como lo pronuncien.
Sí, claro.
Esta habita generalmente en el occidente de Michoacán, uh-huh, en el municipio de Coalcomán. Es una especie muy rara, muy poco estudiada, uh-huh, que también presenta poblaciones un poco dispersas y solo localizadas en esa área.
¿Y en cómo se encuentra? ¿En qué categoría?
O sea, ese par de especies, la primera está en categoría de protección especial, sujeta a protección especial, de acuerdo a la NOM 059, y la otra, Pinus jendowski, está en peligro de extinción.
Híjole, bueno, pues sí es importante tener ahí pues atención en ese tema para que pues no siga avanzando esta situación. Ahora, ¿por qué es importante conservar las especies y poblaciones de pinos, vaya, aquí en México?
Conocer la relación que existe entre la gran diversidad de especies que tenemos de pinos en el país y las condiciones en las que habitan podría ser una herramienta para cuestiones de, por ejemplo, reforestación. Es decir,
claro,
si nosotros quisiéramos reforestar en un área en la que está perturbada, pero hay condiciones muy específicas de precipitación, de humedad, de latitud, nosotros tenemos un amplio abanico genético de las especies para poder seleccionar cuál es la especie más adecuada para poder plantar en un lugar o en otro.
Claro. Vaya, así que entonces son uno de los motivos por los cuales es pues muy, muy importante tener esto. Ahora, ¿de qué manera se puede ayudar a la conservación de especies de pinos mexicanos que están en peligro?
Mira, hay estudios que datan prácticamente dos maneras de poder conservar estas poblaciones. Una de ellas es extraer material de reproducción, esto es semillas, o propagarlas vegetativamente, claro, sacarlas fuera de su lugar de origen, el cual se llama conservación ex situ, en el que puede destacar, por ejemplo, producción de plantas en vivero, como es el caso de Pinus maximartinesi, uh-huh, que se ha introducido como ornamental. Otra manera de conservar las poblaciones es, en el caso de poblaciones que estén en riesgo, las áreas de distribución natural en donde están esas especies podrían ser declaradas como áreas naturales protegidas, en, claro, reserva de evitar toda clase de perturbación humana o todo tipo de factor que pueda alterar esas poblaciones.
Vaya, pues sí, creo que esos puntos son importantes que pues, se consideren y ojalá que pues alguien de las autoridades nos escuche y tenga en cuenta eso. Bueno, a propósito, Alexis, en esta época navideña se venden pues árboles de ornato. Sabemos que muchos son importados. ¿Cuál es la diferencia entre un pino y un abeto?
Mira, los pinos tienen hojas en forma de acículas o de agujas,
okay,
y están encerradas en un pequeño estuche llamado vaina. Al contrario de un abeto, en el cual las hojas están directamente creciendo desde la ramilla.
Okay.
Y las hojas son un poco más cortas, semejantes a un alfiler, un poco más gruesas. Los conos de ambas plantas son muy diferentes entre sí. Los conos generalmente de los abetos son más pequeños. Los abetos pertenecen a un género de la familia, que es Picea, y los pinos pertenecen al género Pinus. Mientras el género Pinus es más de amplia distribución en el país, las piseas o los abetos propiamente se distribuyen generalmente en poblaciones al norte del país, tanto al noreste como al noroeste del país.
Perfecto. Ahora, con respecto al cambio climático, sabemos que es un tema que es muy común hoy en día. ¿Cómo se relacionan los efectos del cambio climático con la conservación, pues, de las especies de pino mexicanos?
Hay un estudio de distribución potencial de 10 especies en Michoacán, en las que se evaluó prácticamente con datos climáticos a presente y a futuro, y se predijo mediante modelos matemáticos que respecto al cambio climático, las áreas de distribución de estas especies en algunos casos se verán reducidas para algunas especies y beneficiadas para otras. Okay. De ahí que el estudio propone manejo asistido de plagas y variabilidad genética. Esto es decir, que se pretende conservar las poblaciones de tal manera produciendo semilla, sacando semilla de las poblaciones naturales y propagándolas en otro lado debido a la reducción que se pronostica según el estudio, esas especies van a reducir su área de distribución.
Bueno, pues eso es muy importante también que se considere, pues sobre todo para esto del cambio climático. Ya estamos por terminar, Alexis. A propósito, nos platicaste durante la charla sobre el pino azul. ¿Qué nos puedes decir más al respecto de él?
Mira, el pino azul es una especie, si bien es endémica, restringida a dos poblaciones, ciertos estudios descubrieron que tiene una capacidad germinativa muy grande, es decir, muy alta, es decir, que la semilla de esta especie es muy apta para germinar en muchas condiciones.
Vaya.
Y la especie está adaptada a vivir en condiciones áridas y semiáridas, por lo que, aparte del porte y de lo muy característico de su follaje, se ha prestado como para proyectos de reforestación, tanto como para especies de ornato. Es una especie muy atractiva de ornato.
Claro, no, y aparte es muy bonita.
Así es, eso sin mencionar el tamaño de los conos, el cual también es muy característico.
Perfecto. Pues bueno, Alexis, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Lo apreciamos mucho.
Muchísimas gracias también a ti, Rodrigo.
Bueno, y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terra Mar.